Luis Miguel Lecheveres, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
¿Qué tal, María? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, un montón de temas tenemos. Por un lado, tema emergencia alimentaria. ¿Sabes que ayer me contaba Emilio Pérsico, uno de los movimientos sociales que marchaba, que en el 2001 hubo una experiencia muy buena con la soja en los comedores que llegaba, que les dieron incluso unas máquinas y que utilizaban la soja en los comedores populares, digamos, para reforzar la alimentación y que fue una buena experiencia, pero que esta vez no está ocurriendo?
Sí, bueno, en realidad hay una ley de emergencia alimentaria vigente hoy en la Argentina. La responsabilidad la tienen tanto el gobierno nacional como las provincias de tener abastecido de todo tipo de alimentos a comedores, merenderos, a parroquias, clubes, todos los lugares donde se está asistiendo alimentariamente a las personas que los necesitan. Y bueno, y eso de todo tipo de alimentos, no solamente derivados de las hojas, sino cualquier otro tipo de comidas, ¿no?
Uh-huh. Hay un estudio, lo que dicen es que de los que se dan comedores solo el 30% proviene de ayuda estatal y que todo lo demás son voluntarios, gente que coopera y que nada, lleva alimentos a los comedores.
No, la verdad que no tengo ese número, sí. Pero la realidad es que hoy están todos los comedores y bueno, todos los lugares donde se ha de comer abastecidos y bueno, y obviamente que estamos muy atentos a cualquier necesidad de reforzar tanto por parte de la nación como por parte de las provincias.
Ministro, estos mismos movimientos sociales, o por lo menos Juan Grabois planteó un debate, después dijo que no era el momento, pero el debate acerca de una reforma agraria en la Argentina y usted fue muy crítico a través de Twitter con esta propuesta.
Bueno, en realidad no nos llama la atención porque en definitiva si uno suma lo que dijo Grabois, más lo que dijo también justamente Pérsico, creo que ayer fue en la misma línea, lo que dijo Felipe Solá hace una semana o 10 días pidiendo volver a la Junta Nacional de Granos, más la política que llevó adelante el kirchnerismo durante 12 años, bueno, la cuestión es ideológica, ¿no? Que no está mal, pero bueno, pero son ideologías que ya fracasaron en el mundo, sobre todo con esas herramientas, y que bueno, lo que es reforma agraria, hasta el comunismo lo dejó de lado cuando comprobó que si la gente no tiene la propiedad o si no se respeta la propiedad privada, los medios de producción, no solamente agropecuarios, sino cualquier tipo de medio de producción, no funciona, ¿no?
Ahora, ministro, una cosa es una reforma agraria que signifique, digo, expropiar latifundios, pero otra cosa es una modalidad que, por ejemplo, hizo Fernando Henrique Cardoso en Brasil y que después continuó Lula, que tiene que ver con buscar facilitar el acceso al pequeño productor a la tierra a través de créditos y modalidades que hagan incluso que las ciudades no se llenen tanto de gente y que esté más poblado nuestro campo. Nuestro campo es un campo muy despoblado.
Bueno, eso pues por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que haya financiamiento, que cualquier productor pueda acceder a la tierra, pero de cualquier manera, la verdad que esto es muy viejo, María. Estamos hablando de algo que tiene 70, 80 años de discusión. Argentina hoy está a la vanguardia de lo que es producir en red a nivel mundial. Somos un caso a seguir a nivel mundial de cómo en la Argentina se trabaja en red y cada uno aporta lo que mejor tiene, talento, maquinaria, tierra, conocimiento, organización, para poder eficientizar las producciones. Lo que pasa en la Argentina es motivo de estudio, vienen productores de otros lugares porque asombra ver cómo una persona con un tractor se asocia con uno que tiene una cosechadora, una sembradora, otro que pone la tierra, un profesional, un proveedor, y de esa manera hoy Argentina va a tener una nueva cosecha récord de casi 150 millones de toneladas. O sea que, al revés, nosotros tenemos que dejar que el talento que hay en nuestro país siga marcando el rumbo, porque en definitiva de esa manera también se derrumban mitos, porque también
para ministro sí.
No, pero le termino lo de la sí. Por ejemplo, se derrumban mitos a partir de, estamos teniendo datos preliminares del censo agropecuario, la cadena de la soja, que si hay algo que es como que está, se dice, bueno, la soja desertifica o no genera empleo, emplea 350.000 personas en forma directa. 350.000. Para que usted tenga una idea, toda la industria automotriz, las terminales, deben estar hoy empleando alrededor de 40.000. La soja, 350.000.
Ahora estamos charlando, perdón, ministro. Estamos charlando con Luis Miguel Echeverri, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Usted hablaba, ministro, de una cosecha récord. Ahora, fíjese, no sé, ahora cambió porque está la nueva regulación que obliga, sí, a liquidar las exportaciones. Pero hasta ahora, siendo una cosecha récord contra el año pasado, que fue la peor sequía en 50 años, habían liquidado la misma cantidad de dólares los exportadores. O sea que sin la obligación de liquidar, la cosecha récord no había significado ningún tipo de ingreso adicional de divisas para el país.
Eso es relativo, María, porque en definitiva el negocio es, la lógica del que compra la cosecha es comprar, vender afuera, volver a traer las divisas para seguir comprando y así tener el giro. O sea, independientemente que en algún mes se pueda vender más o menos que el mes anterior, no es que uno dice, bueno, vendió y dejó la plata afuera y nunca más volvió, ¿no? Entonces, eso. Después, los ritmos de venta, de acuerdo a nuestros números, están muy similares a años anteriores con respecto a épocas del año.
Acuérdense. Pero el ingreso de dólares, ministro, ¿usted está de acuerdo o no con que haya una obligación para que liquiden los dólares? Supuesto. ¿Y por qué la habían levantado cuando llegaron a gobierno y decían no hace falta que liquiden en ningún plazo?
Se entendió en aquel momento seguramente que no hacía falta y hoy es necesario, pero de cualquier manera es una medida extraordinaria con respecto a lo que es el negocio del cereal.
Pero siempre hubo obligación de liquidar en un tiempo determinado.
Sí, puede ser, pero le repito, mire, vayamos a un ejemplo distinto, un kiosco. Si una persona en un kiosco vende toda la mercadería, no tiene lógica que no vuelva a poner la plata para comprar más y seguir vendiendo. Y pasa lo mismo con el cereal y con cualquier otra cosa.
Pues yo puedo especular a vender. Si yo vendo en dólares y sé que el dólar va a subir, puedo especular a vender cuando el dólar suba.
Por eso, en estos momentos excepcionales tienen lógica que este tipo de medidas se implementen, pero en épocas normales no tiene mucho sentido.
Ahora, ministro, déjeme que le pregunte el tema de las retenciones. Cuando empezaron era 4 pesos por dólar, 4 pesos con el dólar a 40, o más o menos era el 10%, 4 pesos con el dólar a 60 es mucho menos. ¿No sería en un momento en el cual el Estado, atraviesa todas las dificultades que atraviesa, no sería razonable cuando un sector ganó mucha rentabilidad pensar que la retención siga siendo un 10% y no que en un contexto donde ganan rentabilidad, además pagan menos retenciones?
Perdemos producción, María, sin ninguna duda. De todos los 10 años o 12 del kirchnerismo, Argentina se estancó en la misma producción de alrededor de 100 millones de toneladas, culpa de las retenciones que en aquel momento todavía eran muchísimo más altas. Es un pésimo impuesto, muy mal impuesto, que inhibe la inversión y en la producción. Cuando sacamos las retenciones, pasamos de 108, 106 millones de toneladas a casi 150 millones de toneladas. Y eso significa empleo, movimiento, agregado de valor. Hoy prácticamente el 80, 90% de la cosecha se procesa, la de soja, por ejemplo, se convierte en harina de soja, en aceite de soja, en pellets. Entonces, eso es lo que significa poder producir más. O sea, si volvemos a esas recetas del pasado, directamente volvemos a producciones del pasado, ¿no?
Ahora, el ministro Luis Miguel Echeverri, de Agricultura, Ganadería y Pesca, con él estamos charlando. Usted hablaba, en algún momento Felipe Solá habló de la Junta Nacional de Granos. Yo leí la declaración completa, no decía volver a la Junta Nacional de Granos, pero hacía el siguiente planteo. Argentina exporta alimentos, ¿no? Entonces, cuando viene la devaluación, lo que pasa es que lo que más aumenta es la harina, el arroz, la soja, los consumos populares están como dolarizados, pues son un commodity que la Argentina exporta. Entonces, un poco lo que planteaba, la discusión que me pareció que quería dar Felipe Solá, que no tenía que ver con volver a la Junta Nacional de Granos, es decir, buscar algún mecanismo por el cual los argentinos no paguemos en dólares nuestros alimentos, porque nuestros salarios no están en dólares.
El precio del trigo significa el 8, el 9% del precio del pan. O sea que no tiene nada que ver lo que puede valer el trigo, por más que se vaya a cualquier precio en dólares, nunca va a impactar más de 1 o 2 pesos en lo que hoy estamos pagando el kilo de pan. El punto ahí es todo lo que está en el medio y lo que explica todo es la inflación. Entonces, lo que hay que hacer es tener un déficit equilibrado, no gastar más de lo que ingresa, o sea, tener déficit.
Pero el arroz, ministro, o sea, uno ve que los alimentos suben por arriba de la inflación promedio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque son datos del INDEC. O sea, la inflación es el año pasado, este, siempre los alimentos suben más que la inflación promedio. Pasa con el aceite, con el arroz, con la harina, y resulta que son...
Es toda la cadena, María, es toda la cadena. Es toda la cadena porque ahí se carga el precio del alquiler, se carga el precio de la energía, el transporte, los sueldos, o sea, todo eso, y finalmente se pone un poquito más por las dudas. Entonces, nada, y no es que haya un culpable o un responsable, sino que es todo de punta a punta la cadena. Lo que sí es la base, es ir a una economía sana basados en tener un equilibrio fiscal y no necesitar financiamiento ni con emisión ni con toma de deuda para poder financiar el Estado. Eso una vez que eso sucede, se acercan las puntas entre lo que recibe el productor por un lado y lo que paga el consumidor por el otro, que es lo que pasa en todos los lugares del mundo, porque si no, nadie podría tener alimentos. Vayamos a Uruguay, a Chile, a cualquier otro lugar, bueno, los alimentos con estabilidad económica tienen también una estabilidad porque no hay una permanente remarcación a partir de la suba de precios.
Uh-huh. O sea que, pero con relación a lo que es la reforma agraria, no reforma agraria, pero la posibilidad de discutir modos de acceso a la tierra del pequeño productor.
Sí, sería una tragedia. Eso sí.
¿La tragedia qué sería?
Sí. No, eso sí. A ver, aclaremos. Por un lado, estamos totalmente de acuerdo de que haya todo el financiamiento al alcance de cualquiera que quiera acceder a comprar una fracción de campo.
Pero eso hoy no hay.
Con condiciones similares a nuestros competidores, que cuando van a comprar un campo en cualquier lugar del mundo tienen financiamiento a 20, 30 años.
Pero eso no existe en la Argentina.
Con tasas de un dígito, ¿no? En cualquier lugar del mundo tienen eso y nos parece un elemento de competitividad. Sin ninguna duda, y eso estamos totalmente de acuerdo. Lo otro...
Pero eso no existe.
Bueno, pero justamente, ese es el desafío, poder llegar a eso, sin ninguna duda. Pero para campo, para casas, para cualquier cosa, que la gente pueda acceder mediante créditos blandos a largo plazo para poder comprar una propiedad, para poder invertir, hacer una fábrica, una industria, o desarrollar un comercio, o cualquier idea que tengan, por un lado. Por otro lado, lo otro sí sería una tragedia, porque el país entraría en una...
No estamos hablando de expropiar terratenientes ni de discutir la propiedad privada.
Es lo que dijo ese referente. O sea, él dijo expropiar campos y repartir esos campos. Bueno, eso sería una tragedia porque pondría en un estado de liquidación a toda la Argentina. Imagínese, María, que mañana alguien... Porque en definitiva todo eso después depende... ¿Por qué fracasó esto? Porque todo eso depende de un funcionario y generalmente los funcionarios son discrecionales, ¿no? Entonces, en los países que adoptaron esta modalidad había alguien que decía, bueno, la verdad que a mí me gusta tu campo y te lo saco, me gusta tu casa y te lo saco, el tragicómico de la otra vez de Chávez, ¿no? Que lo hacía hasta por televisión. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas pasan a no tener valor. Imagínense que nosotros que venga un funcionario y diga...
Pero ministro, está bien, eso es una cosa. Otra cosa es discutir en un país agrícola muy despoblado, en el que el 1% tiene el 40% de la tierra, plantear modelos de desarrollo sustentable en el campo y de acceso a la tierra, como vienen planteando las organizaciones.
Como crédito, perfecto. Pero vayamos a la ciudad. Vayamos a una ciudad para poner un ejemplo también.
Pero en la ciudad, por ejemplo, usted lo tiene a Larreta urbanizando villas. En el campo no ha habido...
Pero es distinto a decir que si una persona sola vive en un departamento con 3 dormitorios, que se les propie para que vayan a vivir otras 3 personas. Eso tendría toda la lógica del mundo, porque es lo mismo que lo otro.
No.
¿Y por qué no? O que digan, bueno, a ver, este local que tiene 100 metros cuadrados, la verdad que por lo que vos vendés te queda grande. Te lo expropio porque acá voy a poner 4 comerciantes en vez de 1.
¿Pero quién plantea eso, ministro? No lo entiendo.
Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es la misma lógica, o sea, lo que se planteó para el campo, también podría ser para la ciudad, para la inversión inmobiliaria, para una industria, como ya pasó en otros países. Bueno, esta industria, nosotros entendemos que está mal manejada o que podría ser manejada diferente, la expropiamos para que otra gente la maneje. Eso está pasando, bueno, es muy fresco. Venezuela siempre es el mismo ejemplo, pero ha pasado en todos lados.
Pero acá en Argentina no pasó.
Es muy mala la herramienta, entonces es muy mala la herramienta, se aplique donde se aplique, en el campo.
Yo lo que digo, reforma agraria puede ser muchas cosas, eso es lo que le quiero decir. Si uno mira lo que pasó, insisto, en Brasil con Fernando Henrique Cardoso, digamos, son modalidades también de facilitar el acceso a la tierra para impedir...
Acceso al crédito para comprar campos, por supuesto que sí, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero ni hablar. Eso sería lo muy progresista en un gobierno como este, que es muy progresista, sería fantástico.
Pero eso no pasó.
Porque por las condiciones que tenemos de acceso al crédito. O sea, por eso digo que lo primero es tener un equilibrio fiscal que permita que tengamos tasas de financiamiento para eso y para cualquier otra cosa, porque en definitiva el crédito es lo que hace progresar la economía, ¿no? A partir de la inversión y del comercio.
Luis Miguel Echeverri, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tenga un buen día, muchas gracias por habernos atendido.
Igualmente, buen día.
Hasta luego. 8:44 esta mañana con 8 grados 5 la temperatura, 14 va a ser la máxima, paro nacional docente, están ya en el obelisco los docentes que van a estar marchando junto con los partidos de izquierda y las organizaciones que montaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, totalmente interrumpida la avenida 9 de Julio, altura Moreno en este momento.